seguimos románticos acá en la radio en el marco del Día de los Enamorados. Recuerde, hoy hay muchas parejas que aprovechan el día y la verdad es que cayó, pero como anillo al dedo. A propósito, día sábado para poder casarse. Ya hay mucha gente, hay muchos matrimonios a nivel local y nacional que se están casando el día de hoy. De hecho, le cuento un dato, porque este 14 de febrero, 544 parejas celebran su amor con un matrimonio o también acuerdo de unión civil en Chile, coincidiendo, por cierto, con el día de San Valentín, que es una fecha muy cotizada por lo demás. El registro civil ha organizado ceremonias a domicilio en todo el país con 516 matrimonios y 28 acuerdos de unión civil. La región metropolitana está liderando, obviamente, la mayor demanda. La directora nacional subrogante del registro civil, Elsie Sobino, destacó la importancia de esta fecha para muchas parejas que deciden formalizar su relación. Un dato interesante, entonces, que hemos querido compartir con ustedes también, esto en el marco del Día de los Enamorados, Día de San Valentín con anillo. 544 parejas se casan o firman acuerdo de unión civil este sábado en todo el territorio nacional.
Clothes out on the blacktop, scattered suits on the street, frames and broken pictures in the mid-September heat. We say these nights on fire, so hot, we bend it down. Now all that's left of us is ashes on the ground. I told you back in June, you knew damn well.
Just on the spot.
¿Hacia dónde se dirige en este minuto? ¿Va hacia la ciudad de La Unión? ¿Va hacia Porranque? ¿Va hacia San Juan de la Costa? ¿Va hacia Puyehue, Entre Lagos, Porranque? ¿A dónde va usted en este minuto? Bueno, donde sea que vaya, hágalo con cuidado, con precaución. Si está en el lugar y quiere compartirnos una fotografía con nosotros y cuéntenos cómo está ese sector, bueno, a través de nuestro WhatsApp, el más 56642-217180. Si usted va pasando por calle René Soriano con César Ercilla, tenga mucho cuidado porque cuando usted va por César Ercilla y quiere girar a la derecha, nos cuentan que hay problemas en general ahí en la semaforización. Hay ausencia de semáforos, hay un problema de semaforización en ese sector, calle César Ercilla con René Soriano. Por lo tanto, si va por ese lugar, tenga mucho cuidado, mucha precaución. Hacemos el llamado, obviamente, a las autoridades, municipio, para que pueda acercarse a ese lugar y ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando allí en calle César Ercilla con René Soriano. Esto lleva hace mucho tiempo con problemas, no necesariamente el que tiene hoy día en específico, sino que hace varios días ya auditores han reportado que han tenido algunos inconvenientes, semáforos defectuosos que están allí en César Ercilla con avenida René Soriano. Esta es una avenida bastante concurrida, tanto de vehículos particulares como también de locomoción colectiva. Recordemos que avenida René Soriano es una de las avenidas importantes de ingreso y de salida de Osorno. Entonces es sumamente importante de que la semaforización funcione como debiera en ese sector. César Ercilla con René Soriano, ambas avenidas acá en Osorno, hacia el sector oriente de nuestra ciudad. Vamos avanzando, vamos compartiendo, disfrutando nuestra programación al estilo de Bio Bio, la radio.
Comiendo en la casa, pensando en tu partida. Me dejaste solo, fue mi culpa, yo lo sé. Un vaso de agua, un pan de hace días y un arroz que frío y me comeré sin ti. Miro por la ventana, la ciudad está nublada. También la razón que no me deja entender por qué me dejaste si teníamos futuro. Iba creciendo como la planta que te di. Dejaste solo, fue mi culpa, yo lo sé.
Día a día, hacemos historia.
El 14 de febrero del año 1349, en la ciudad de Estrasburgo, al noreste de Francia, unos 2.000 judíos fueron quemados vivos por la población. Al resto le robaron los bienes y los expulsaron de la ciudad. Hagamos un poco de historia. El año 1347, la peste bubónica, denominada la muerte negra, había entrado a Europa por la ciudad italiana de Mesina, extendiéndose rápidamente por el continente. Cuando la epidemia barrió Europa, la gente, aterrorizada, empezó a buscar culpables de aquella desgracia, o sea, alguien a quien cargarle las culpas. En esa época, los judíos europeos, obligados a vivir hacinados en barrios superpoblados, también sufrían el azote de la peste negra, al igual que sus vecinos cristianos, pero con menos intensidad. Tal vez la moral judaica, que prohibía los excesos, separaba la manipulación de los alimentos y obligaba a sus fieles a practicar abluciones y baños rituales de purificación, contribuyó a frenar la enfermedad bajando los niveles de contagio. De esta forma, los judíos europeos resultaron ser el chivo expiatorio perfecto y fueron acusados de propagar deliberadamente la enfermedad como un modo de acabar con los cristianos. El historiador alemán Heinrich Goetz escribió: "Surgió la sospecha de que los judíos habían envenenado los arroyos y pozos, e incluso el aire, para aniquilar de un solo golpe a los cristianos de todos los países". De esta forma, las comunidades judías fueron atacadas indiscriminadamente por turbas de exaltados que los culpaban de propagar la plaga. Por toda Europa se produjeron ataques. En España, Italia, Francia, Países Bajos y Alemania se persiguieron y asesinaron judíos. Para echar más leña al fuego, Carlos IV, emperador del Sacro Imperio, promulgó un edicto por el cual todas las propiedades de los judíos asesinados por su supuesta implicación en la propagación de la plaga podían ser confiscadas por sus vecinos cristianos con total impunidad. Ese edicto, un verdadero aliciente al delito, incendió todavía más las calles y las muertes de judíos se multiplicaron exponencialmente. Sin embargo, en 1349, la peste todavía no había llegado a Estrasburgo, en Francia, aunque sus habitantes esperaban que la letal enfermedad los atacara en cualquier momento. El obispo de la ciudad, Bertold III, empezó a pronunciar encendidos discursos contra los judíos, que llegaron hasta los funcionarios de la ciudad, quienes en un principio hicieron oídos sordos. Finalmente, el 10 de febrero de 1349, una turba derrocó al gobierno municipal e instituyó lo que bautizaron como Gobierno del Pueblo, formado por miembros de los gremios locales y financiados por los nobles locales que esperaban quedarse con las posesiones de los judíos una vez que estos fueran expulsados. Así las cosas, ese viernes 13 de febrero de 1349, y mientras las familias judías de Estrasburgo se estaban preparando para celebrar el Shabbat, un grupo de hombres enardecidos las sacó de sus casas con violencia y las encarceló bajo la acusación de asesinato. Los aterrados judíos veían desde su encierro cómo se estaban levantando las piras donde iban a ser quemados si, tal como les informaron, no renegaban de su fe y se convertían al cristianismo. Con las primeras luces del 14 de febrero, una impaciente multitud se agolpó en la plaza para presenciar las ejecuciones. En los calabozos, los niños más pequeños fueron arrancados de los brazos de sus padres para ser bautizados y criados como auténticos cristianos. Al resto, si no se convertían, solo les esperaba la hoguera. Un cronista local, llamado Jacob Twinger, describió la aterradora escena. Dijo: "Quemaron a los judíos en una plataforma de madera en su cementerio. Había unos 2.000 de ellos". Ese acto llevó horas y cuando terminó, la turba se lanzó sobre las cenizas aún humeantes para llevarse todo lo que había quedado de valor tras la quema. En esa misma crónica, Twinger destacó que todo aquel horror respondía a una simple motivación económica. Todo lo que los cristianos le debían a los judíos fue anulado. El denominado gobierno del pueblo tomó el dinero que los judíos poseían y lo dividió entre los trabajadores proporcionalmente. El dinero fue, en efecto, lo que mató a los judíos. Si hubiesen sido pobres y si los señores feudales no hubieran estado endeudados, no habrían sido quemados, terminaba su crónica Jacob Twinger. aquella barbarie no solamente no tuvo consecuencias, sino que unos meses después, el emperador Carlos IV perdonó de manera oficial a toda la ciudadanía de Estrasburgo por la muerte de los judíos, así como por robar su dinero y quedarse con sus bienes. La matanza de esos 2.000 judíos, ese 14 de febrero de 1349, en la ciudad francesa de Estrasburgo.
Bio Bio, la radio con memoria.
Estamos a 5 minutos ya de las 5 de la tarde. Quiero contarles de algo bien especial porque hay un estudio que afirma que las parejas que menos se exhiben en redes sociales reportan niveles más altos de satisfacción. Bueno, las parejas que menos se exhiben entonces en las redes sociales son las más felices, esto según un estudio. Y la investigación sugiere que evitar la exposición constante de la relación en plataformas digitales puede mejorar la comunicación, la privacidad y el bienestar emocional entre los compañeros. Bueno, los participantes con menos publicaciones sobre su relación tendieron a priorizar vínculos personales sobre la validación social. Esto a propósito también del Día de San Valentín, Día de los Enamorados. Un estudio ya lo ha dado a conocer sobre la exposición de parejas en las redes sociales. Las parejas que menos se exhiben en las redes sociales son las más felices según este estudio. Dato también interesante. Bien, vienen las noticias. No, yo no me exhibo para nada. O sea, de repente sí. De repente no. Algunas actividades familiares, de repente sí. Se puede. Pero no, no tiene que ver con que uno quiera o no quiera, sino que con el tiempo que resta para poder participar de las redes sociales. Lo que pasa es que muchas veces uno... Yo no soy muy amante en temas de las redes sociales. Entonces no participo mucho ahí. Así que sí, pues hay que tomar la mano a la pareja de todas maneras. Que ya a mí me hace algunas preguntas acá. Sí, pues sí, caminado, abrazado, de la mano, todo. Enamorado, absolutamente. Jazz. Como la canción de Chayanne. Viene el informador dentro de un ratito, siga junto a nosotros. Somos Bio Bio, la radio que les acompaña en este día de San Valentín, Día de los Enamorados.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Maybe try.